Buenos días, muy buenos días a nuestros hermanos en Cristo. Buenos días a cada persona que nos está escuchando y nos está viendo a través del Facebook y los que nos escuchan a través de la Radio Cristo la Salvación. Les enviamos un saludo. Les decimos en este día que el Señor y la paz de Dios esté con ustedes, con su familia. Y en este día, hermanos, tenemos un tema muy interesante, como cada sábado, un tema muy importante para el pueblo de Dios y también para cada persona que quiere escuchar sobre la palabra de Dios, que quiere aprender sobre la Escritura, qué es lo que nos dice Dios, el propósito que tiene para nuestra vida, cuál es el fin de nuestras vidas, ¿verdad? O para dónde nos dirigimos. Muchas veces nos hacemos muchas preguntas. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Hacia dónde se dirige este mundo? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Muchas veces nos preguntamos tantas cosas y Dios tiene la respuesta para cada una de esas preguntas. Dios tiene las respuestas, aunque parece uno que Dios no las tiene, pero claro que sí, Él sabe todas las cosas. Él sabe mejor que nosotros y Él nos puede hablar sobre nuestras inquietudes. Y en esta mañana tenemos un mensaje muy interesante. Un mensaje que mucha gente se pregunta y practica, ¿verdad?, sobre los muertos. Tenemos hoy ese mensaje interesante. A mucha gente le gusta escuchar sobre el oculto, la brujería y todo eso. Pero vamos a escuchar lo que tiene que decirnos Dios en este día a la luz de la Escritura. No lo que dice el psicólogo, lo que dice los estudiosos, ¿verdad?, de arqueología y la ciencia y la historia, o lo que dice el libro de ocultismo, sino qué dice Dios, qué dice la Escritura sobre el hablar con los muertos. Así que acompáñanos en esta mañana y dele gloria a Dios. Acompáñanos, hermanos, a cantar y familia, ¿verdad?, y vamos a adorar a Dios con una alabanza.
Bueno, pues más que alabanza, es está basada en el, me parece que el Salmo 81, y es más bien una promesa de bendición de Dios hacia nosotros, hacia los que son obedientes. Pero sí, está muy bonita está este fragmento del Salmo. Porque no es todo el Salmo, me parece que es más bien el final del Salmo 81. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás todos tus caminos para siempre en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos para
siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús.
Sí, para siempre en el nombre de Jesús, victoria para nosotros. Y bueno, ya mi esposa ya hizo la introducción del programa. De veras que es muy, muy interesante este tema, y a veces es muy difícil porque...
Y controversial, ¿verdad?
Y controversial, sí, porque el problema es las experiencias de la persona. Y eso es lo que hace, o sea, la gente que ha pasado por experiencias con fantasmas, con espectros, o sea, ellos están convencidos de que es real en el aspecto de que a veces son sus familiares, a veces son sus seres queridos o algo en esas líneas. Pero pues vamos a ver que eso no es la verdad. Los muertos, espectros, apariciones, fantasmas y cualquier categoría que represente a un muerto han estado presentes a través de la historia, ¿verdad? Siempre hay un relato, una historia, una anécdota. Y si uno indaga tan solo un poquito, encontrará relatos y anécdotas acerca de estos encuentros con seres espectrales, seres del más allá.
O fantasmas, ¿verdad? Como son conocidos.
Fantasmas, sí, ahora, uh-huh. Depende de cómo le... En dónde esté uno platicando con las personas. En unos lugares son conocidos como espectros, otros son fantasmas. La palabra fantasma es una palabra griega, ayer la estaba leyendo y está en griego, fantasma. Fíjese cuántas palabras hay en griego que usamos todavía y es lenguaje tan antiguo. Y igualmente en el arte hay tantas representaciones de fantasmas. Hay en las historias en las obras de Shakespeare hay como fantasmas, ¿verdad? Me parece que hay cinco fantasmas. En las películas, ¿cuántas películas no hay acerca de fantasmas? Y a la gente le encanta.
Y hubo una película muy famosa, no sé si te acuerdas, en los 80s, que se llamó Ghost. Y en español sí. Me parece que se llamó La Sombra del Amor, donde pues la actriz, ¿verdad?, ahí tiene contacto con su esposo, pero pues sabemos que eso no está bien delante de Dios, y más adelante vamos a decir por qué.
Sí, ahí, esas representaciones pues yo sé que son, muchas de ellas son basadas en experiencias de personas, y pues alguien las escribe y las hace una película, las hace una obra de teatro, los pintores obviamente las van a poner ahí en sus pinturas, ¿verdad? Obvio. Y eso que sucede, que estamos haciendo una representación de eso, nos lo hace más aceptable a muchas personas, ¿verdad? O sea, lo ven y dicen, a mi tatarabuelita se le apareció alguien, se le apareció su abuelito. Uh-huh. Yo conozco una persona que está convencido de que vio a un ser querido que había fallecido. Y estoy seguro de esa historia, la hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento, cuando una persona fallece, a los pocos días o ese mismo día, tiene las personas más allegadas a ellas tienen alguna experiencia sobrenatural. Y todos pueden afirmar que la persona con la que ellos tuvieron la experiencia
es su ser querido.
Y eso pues no es nada nuevo. Hay unas historias y hay una tableta que encontraron, una tableta de barro que encontraron en lo que sería Babilonia. Y pues más o menos le calculan como es del año 1500 antes de Cristo, y ahí se ve, según lo que los arqueólogos, ahí se ve la representación de un fantasma o de un ser que ya estaba muerto y lo están llevando prisionero una vez más, de donde salió, al más allá. Todas estas cosas están representadas y alrededor de nosotros. Y la Biblia nos habla claramente acerca de estas situaciones. Nos habla acerca de la vida y de la muerte. Y me parece que no hay un libro que lo haga más claro que la Biblia. La Biblia nos habla acerca de los muertos y nos habla acerca de los vivos y nos habla acerca de la relación que tenemos o que no debemos de tener, más bien, que no debemos de tener con los muertos. Y en el Antiguo Testamento hay más acerca de esto que en el Nuevo Testamento, pero igual el asunto de este tema es que no debemos buscar a los muertos.
Y sí, Adolfo, porque muchas personas se preguntan, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues, ¿tiene algo de malo que yo me comunique con los muertos, con mi tía, con mi papá, con mi hermanito, ¿verdad?, de 5 años que falleció, con mi abuelito que yo lo quería mucho y yo siento que él me escucha y me cuida? Y la pregunta es, ¿realmente los muertos nos cuidan desde donde están? ¿O prohíbe Dios la comunicación con los muertos, la adoración o rendirle culto a algún muerto? Es cierto que los muertos pues están ahí para protegernos, ¿verdad? Porque muchas personas también dicen, no, es que mi papá me está cuidando desde el cielo, o mi abuelita que ya falleció, intercede por nosotros a Dios, porque hay muchas creencias y muchos pensamientos de las personas, pero Dios nos dice exactamente qué es lo que pasa cuando una persona se muere y si realmente ellos nos cuidan o no.
Sí, sí, eso es muy cierto. Mucha gente dice esas palabras de que mi tal persona me cuida. Y bueno, pues de acuerdo a la Biblia eso no es posible, ¿verdad? La Biblia dice que hay ángeles que nos cuidan, que cuidan hasta nuestro caminar para que no tropecemos. Eso sí es lo que dice la Biblia, pero la Biblia no dice que ningún muerto anda protegiéndonos. Y me parece que el problema es que eso está tan arraigado, pero tan arraigado, especialmente en algunas culturas.
Por tradición y por cultura, y desafortunadamente por malas enseñanzas en las iglesias.
Sí, pero algunas de esas tradiciones se remontan a muchísimo tiempo antes de la iglesia. Se remontan a tiempos donde la gente era pues idólatra, muchísimo más de lo que es ahora, ¿verdad? Donde tenía un Dios para cada cosa. Igual, en todas esas culturas siempre había una relación con los muertos. Los aztecas, ¿verdad? Los aztecas nos heredaron ahí el Día de Muertos, que prácticamente, aunque lo digan ahora el Día de Todos los Santos, pero es una cuestión que también los aztecas celebraban mucho. Ellos tenían una veneración también a los muertos. Y fíjate, estaba hojeando ahí un documento y estaba hablando acerca de cómo tenemos comunión con los muertos cuando los honramos, ¿verdad? Para el Día de los Muertos. Es confirmar nuestra relación con ellos. Pues dice Jesucristo, ¿qué relación tiene la luz con la oscuridad? Ellos están en la oscuridad ahorita en este momento, están ya, ¿verdad?, muertos, ya no saben de ellos, o sea, físicamente ya no saben de ellos. La Biblia nos habla acerca de esa situación cuando uno deja de respirar, porque sabemos que el ser humano tiene un alma y tiene su cuerpo. Entonces el cuerpo sí deja de funcionar y ya cae, pero el alma sigue. Y entonces usar la palabra muerte a veces es un poquito difícil porque el alma no muere, ¿verdad? Entonces eso es a lo que vamos a llegar en este día. Vamos a llegar a ese punto donde podemos estar hablando con los muertos. Podemos tener una relación, consultarlos.
O también, ¿verdad?, que viene cayendo en la adoración a la muerte también, aunque estamos hablando de los muertos, pero pues mucha gente también adora a la muerte. Y sabemos que todo eso viene siendo en el ocultismo, viene cayendo en brujería, en hechicería, y Dios prohíbe esas prácticas. El Señor las prohíbe y hay consecuencias graves para las personas que están practicando algo que Dios nos mandó. Si usted dice, no, pues yo soy ateo, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios, el hecho de que usted crea o no crea, sea ateo o tenga Dios en su corazón, el hecho no cambia las cosas. Hay una ley y hay un efecto en las personas por causa de la desobediencia. Es como si usted dice, deja caer algo y dice, yo no creo en la gravedad. Usted no cree en la gravedad, pero el efecto ahí está. El efecto ahí está, igualmente es con Dios y su palabra. Creamos o no, hay un efecto y hay una consecuencia.
Sí, y eso también es bien, bien importante. Y en la Biblia nos menciona esto, ¿verdad? En el libro de Levíticos nos advierte, nos dice parte del reglamento. Es que no nos asociemos con personas que practican la brujería, ni que busquemos a los adivinos, ni a los espiritistas. Que no los busquemos, ¿para qué dice ahí? Dice, para ser contaminados por ellos.
Sí.
Y usted va a decir, pero, pues, ¿cómo me voy a ensuciar solamente yendo a visitarlos? ¿Verdad? La cosa es una cuestión espiritual. Usted está saliendo sucio espiritualmente de esos lugares. Entonces imagínense lo que puede hacer en su vida, traer esa suciedad sobre usted, que quizás no se vaya a manifestar en una manera así como en las películas, ¿verdad? Que de repente todo de su casa se empieza a mover y le empieza a salir sangre a las paredes, o sea, qué sé yo. O sea, no se va a representar así, pero sí va a traer un mal sobre su vida. Y eso ya hemos hablado acerca de cosas así que parece que no tienen significancia. Como cuando oramos por una persona que traía un pequeño hilito rojo amarrado.
Una pulsera.
Una pulserita, ¿verdad? Pero era pues como un hilito nada más, un pedazo de estambre. Y esa era tan gran atadura sobre su vida. O sea, ¿quién se lo hubiera imaginado? Entonces, cuando buscamos a un adivinador, a un espiritista, y vamos a consultar a los muertos por ellos, imagínense con qué cosas vamos a salir ahí, ¿verdad? Quizás poco después usted se empiece a enfermar y de verdad no saben por qué, se siente sentir deprimido y de verdad no saben por qué, es porque hay una carga espiritual que antes no estaba, usted está sucio espiritualmente. Y en el Antiguo Testamento, pues, el estar sucio, le decían estar sucio ritualmente, ¿verdad? Había que limpiarse de todo. ¿Por qué? Porque estaban contaminados por cosas aparentemente que uno, o sea, ignora completamente. Como tocar a un muerto. Tocar a un muerto ya lo hace a uno sucio. Hay un versículo donde Jesús les dice a los fariseos, me parece que les dice que ustedes son como tumbas sin su lápida. Bueno, no son las palabras exactas, pero es que hay una palabra, es como una estela, alguna marca que tiene la tumba. Entonces ellos eran como tumbas que no tienen esa marca. Entonces cuando uno caminaba por encima de esas tumbas, estaba, ya se ensuciaba espiritualmente. Imagínense, o sea, tan, tan grave es la situación de que nosotros tengamos contacto con los muertos, y Dios nos advierte una y otra vez que no tengamos contacto con los muertos, ¿verdad? Que primeramente es una cosa que a Dios no le agrada. Y ahí en Levíticos 19:31 dice eso, no se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor su Dios. O sea, diciéndoles, no me pregunten, no digan nada, solamente no hagan esto, no busquen a estos que están en oscuridad. Y en realidad es lo que es, ¿verdad? Todos estos lugares están en oscuridad. Aunque por las representaciones que hemos visto, o sea, hay velas y todo, pero son lugares oscuros en general.
Sí, pues la Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio 18, en el capítulo 10, a partir del capítulo 10, dice, no sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. Ahí viene cayendo la necromancia, ¿verdad? Que la gente a veces visita, que se llaman medios para estarse comunicando con los muertos. No permitas que nadie practique la hechicería ni trate de hacer brujería a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus ni que sea espiritista. Todos los que practican esto son abominables al Señor tu Dios. Si usted no sabe lo que es la palabra abominable, quiere decir que Dios aborrece o detesta. Es algo ofensivo para Dios y Dios nos ha llamado a nosotros y no necesita usted tener una religión o ser una persona que se la pase todos los días en la iglesia. Simplemente Dios nos da reglamentos y mandamientos para que nosotros lo sigamos y Dios prohíbe a toda la humanidad, ¿verdad? Especialmente a su pueblo, nos prohíbe a todos que nosotros no tengamos nada que ver con esas prácticas. Por eso se dice práctica, porque hay personas que lo constantemente practican, sí. Lo está practicando, lo está haciendo. Hay personas que les gusta ir a los centros espiritistas a hacerse limpias, a que el espiritista les diga cosas o problemas que ellos tienen. Y sabemos que en los países de Latinoamérica y también en muchos países del mundo, ¿verdad? Pero nosotros como somos hispanos o mexicanos, vemos que en Latinoamérica se practica mucho lo que es el ocultismo, la brujería. Y vemos ahora de un tiempo para acá en la Ciudad de México, en la República Mexicana, vemos que ha habido un aumento significativo muy grande de la adoración a la muerte y obviamente Dios prohíbe todo eso. ¿Por qué? Porque es malo para nosotros, va en contra de la voluntad de Dios y nosotros somos afectados por andar visitando lugares que Dios nos dice. Por eso dice Él que todos los que practican eso son abominables delante de Dios. Quiere decir que la bendición de Dios no está sobre sus vidas.
Sí, permíteme ahorita que estás ahí en ese tema. También ahí mismo en ese Deuteronomio 18 dice: por causa de estas abominaciones, el Señor sacó a todas esas naciones, porque lo que estaban haciendo era totalmente abominable a Dios, ¿verdad? Lo que estás mencionando, es una cosa tan despreciable para Dios. Y esas naciones lo hacían por años, antes de que Dios ya se cansó y trató con ellos y los entregó a la destrucción. Y dice que seremos intachables delante del Señor nuestro Dios.
Sí, y también aquí en el libro de Levítico 20 dice: si alguien consulta a los que dicen que hablan con los muertos, me enojaré y le quitaré la vida. Vivan solo para mí, sean diferentes y cumplan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel, ustedes me pertenecen. Aquí Dios nos está diciendo que aquella persona que consulte, ¿verdad?, o vaya a donde se tiene comunicación con los muertos, dice: me enojaré y le quitaré la vida. Y vemos que por causa de la maldad en el mundo, por causa de la maldad en la humanidad, la vida del ser humano se ha ido acortando. Se ha ido acortando por diferentes causas, pero esa es una de ellas. O sea, yo sé que no queremos escuchar esto, ¿verdad? Que Dios dice que Dios nos va a cortar la vida por andar en brujerías o en ocultismos o andar visitando a los muertos. Pero es que nosotros estamos siguiendo en contra de la voluntad, en contra de lo que Dios ha establecido, y Él nos quiere para Él. Independientemente de si usted tiene una religión o no, dice Dios: todas las almas me pertenecen, mía es toda la tierra, mía es toda la creación, y usted es parte de la creación de Dios. Entonces usted le pertenece. Usted dice: bueno, pues yo no voy a la iglesia, yo no asisto a ningún culto, no tengo ninguna religión.
A mí no me afecta.
Ajá, a mí no me afecta, ¿verdad? De todas maneras, pues Dios nos dice que somos de su propiedad y hay una regla donde Dios dice que no tengamos nada que ver. Y también hay muchas personas que se tatúan, ¿verdad? No, pues se murió mi abuelita, me voy a poner el tatuaje de nombre de mi abuelita, voy a poner la cara
de mi hijo,
sí. Porque, y sí, entendemos que la persona pasa por su proceso de dolor y sufrimiento, y es entendible. A todos los que se nos han muerto un familiar sabemos que hay un dolor y queda un cierto vacío en el corazón, pero por eso buscamos de Dios, para que Dios llene ese vacío, nos dé la fuerza y nos reconforte, ¿verdad? Y aquí en el libro de Levítico 19, 28 dice: no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel, yo soy el Señor. Y también pues dice Dios más adelante en el versículo, que no nos contaminemos. Entonces también Dios prohíbe eso, porque dice la gente: bueno, yo no voy a centros espiritistas, yo no me voy a hacer limpias, yo no me voy no asisto a esos lugares de donde se practica la necromancia o nigromancia. Pero llega el Día de Muertos y asistes a un desfile de los muertos. Eso también afecta y eso también Dios lo prohíbe. Tú dices: bueno, yo no asisto a esos lugares, pero llega el Día de Muertos y le pones un altar a toda tu familia con velas, hablan con ellos y hacen tantas cosas. Todas esas prácticas Dios las detesta, Dios las aborrece y no quiere que nosotros nos mezclemos con esas cosas. Y también Dios prohíbe, como lo mencioné, ¿verdad? Dios prohíbe los tatuajes, los cortes o cualquier cosa que usted quiera hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque Dios sabe por qué. Es como si usted le dice a un niño: mira, hijo, no te vayas a ir por ese camino, o no te vayas a ir después de la escuela, te vienes a la casa y no te vayas a ir con tales amigos porque esos amigos no son buenos para ti. Su padre que le está diciendo, él sabe, porque él ya conoce la vida, conoce los peligros y tiene experiencia. Pero uno que es niño o adolescente se cree que todo lo sabe, ¿verdad? Y dice: ah, mi papá no sabe nada, yo me voy a ir con mis amigos. Y resulta que te fuiste con esos amigos, que esos amigos, ese día que te fuiste sucedió una tragedia o algo marcó tu vida para siempre por no escuchar el consejo de tu mamá o de tu papá. Igualmente Dios así nos dice que nosotros no hagamos estas cosas porque nos afectan, nos perjudican, van en contra de la palabra, y también todas esas cosas traen una maldición a nuestra vida. Entonces, para aclararles aquí a las personas, es que los muertos no vienen, porque muchas personas tienen una creencia pero tan arraigada que los muertos vienen y los muertos los visitan y les hablan y los abrazan y les dan mensajes. No, persona que y hermano, amigo que me está escuchando, los muertos no vienen, los muertos no nos protegen, ni nos bendicen, ni escuchan nuestras oraciones, ni son intercesores o intercesoras. Toda persona que falleció, no hay intercesor ni intercesora, así sea santo, así sea virgen, así sea quien sea, toda persona murió. La persona murió y ya no, ellos no tienen nada que ver con nosotros, no hay ninguna relación en nosotros. Mire, cuando una persona muere, su cuerpo queda en la tumba, ¿verdad? Y el cuerpo se deshace, porque dice Dios que venimos del polvo y al polvo vamos a volver, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando la persona fallece, el espíritu se va para Dios, porque Dios es el que nos da el espíritu y el espíritu regresa a Dios. Pero el alma no muere, el alma es eterna. Entonces escuchamos también, ¿verdad?, de personas que dicen: oh, mira, allá en aquella casa asustan, anda un alma en pena. O mira, en la madrugada yo estaba lavando ropa y oí como un carruaje, oí un caballo que venía arrastrando cadenas y todo eso. Sabemos que todo eso son cosas espirituales, no vamos a decir todas, pero algunas cosas son espirituales, algunas tienen que ver con espíritus inmundos. Entonces, aquí para aclararle a las personas es que a veces Satanás escucha el deseo del corazón de la persona y las conversaciones, y ellos toman el lugar del familiar para que la persona crea en los muertos, crea en los espíritus, para que la persona esté honrando a los muertos y toda la adoración se vaya para ellos o la honra para ellos y no se vaya para Dios, porque ese es el propósito de Satanás, ¿verdad? Desviarnos de la adoración y la obediencia a Dios y darlo a otras cosas que no sean para Él. Entonces, como mencionaba, el alma es eterna, el alma no muere. Y el alma se va para un lugar, ya sea de acuerdo a la persona, lo que hizo en esta vida y si aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces la persona pasa a una eternidad, más bien el alma, pasa a una eternidad, ya sea a una eterna condenación o a un eterno descanso, a la presencia de Dios. Entonces, no hay nada de que, pues, los muertos están ahorita en el purgatorio, purgando una condena, o en el limbo, o tantas creencias, ¿verdad?, que se escucha. De acuerdo a la Biblia, la persona muere y la persona está en la presencia de Dios o está en el infierno. No hay términos medios, no hay almas en penas, no hay... Y usted dirá, bueno, pero entonces, pues es que yo he escuchado que me habla mi papá o me habla mi mamá o mi abuelito me visita en sueños. Y yo digo, porque a mí me pasaba, ¿verdad? Mi abuelo me visitaba en sueños antes de yo venir a los caminos de Dios. Y fíjese cómo son de curiosas las cosas, porque cuando yo lo soñaba, mi abuelito estaba pero bien sonriente, y obviamente yo despertaba y movía mis sentimientos, y a mí me daba tristeza, porque en el sueño era algo tan agradable verlo con una sonrisa, y verlo que me miraba y se sonreía, y yo tenía una emoción tan linda en el sueño, había muchos sentimientos muy bonitos. Cuando yo despertaba, despertaba con un sentimiento como que lo extrañaba. No fui muy apegada a mi abuelito, pero eso me pasaba. Entonces yo me quedaba pensando y decía, bueno, pero ¿por qué pasa esto conmigo si yo no fui muy apegada a mi abuelito? Claro que sí, iba, lo visitaba y hablábamos con él y todo, pero no era como ciertos nietos que están muy apegados a sus abuelos, especialmente a los que los crían sus abuelos, ¿verdad? Pero cuando yo ya vine a los caminos de Dios, fíjese lo que son las cosas. Cuando yo ya vine a los caminos de Dios, empecé a hacer la voluntad de Dios. Me empecé a alejar de todo lo que es el ocultismo, la brujería y todo eso. No es que yo andaba de bruja, ¿verdad? Pero simplemente haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Volví a soñar a mi abuelo, pero ya mi abuelo no tenía esa cara sonriente ni amable. Ahora tenía una expresión de furia hacia mí. Y entendí que no era mi abuelo. Entendí que era un espíritu que se estaba haciendo pasar por mi abuelo para que yo tuviera ese lazo, esa emoción, para que yo empezara a extrañar a mi abuelo y yo tal vez más adelante hiciera algo, ¿verdad? O que él me empezara a dar mensajes, porque se ha dado casos y situaciones. Las personas dicen, ¿sabes qué? Sueño a mi tío, sueño a mi abuelito, sueño a mi hijo que ya se murió, me da un mensaje. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces son mensajes, pues obviamente que no provienen de Dios, y la Biblia dice, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia que habla del rico y Lázaro. Muchas personas que han leído la Biblia conocen esa historia, que el rico era un hombre, un sacerdote que hacía comidas y fiestas ahí en su casa, y el Lázaro era una persona pobre, pero le llegó la hora de la muerte a los dos, y llegó el destino donde el rico era atormentado y Lázaro era consolado. Y dice la Biblia que hay una división. No se puede pasar de los vivos para los muertos, de los muertos para los vivos, ni los que están ya sea en tormentos o los que están en el descanso de Dios. Y en Hebreos 9:27 dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, después viene el juicio. Así que la Biblia dice que la persona muere una sola vez, no muere 10 veces ni 5 veces, como las enseñanzas, ¿verdad?, de la nueva era o en la India, que se cree mucho en la reencarnación y millones de dioses, y que pues allá mi familiar ahora es una vaca y después es una rata y luego es un perro, imagínense. Entonces Dios nos dice que la persona muere solo una vez y después viene el juicio, ¿verdad? Y como le mencionaba sobre el rico y Lázaro, uno era atormentado, había un lugar de tormento. Entonces la persona cuando muere o se va con Dios al descanso, al paraíso, al cielo, como usted le quiera llamar, o se va a un lugar de tormento. En Lucas ahí donde dice el hombre, describe que el hombre rico estaba siendo atormentado después de su muerte. Entonces hay que entender, dice la Biblia que el hombre era atormentado después de la muerte. No es que se murió y andaba vagando por Israel o por el Medio Oriente, ¿verdad? Y en esos lugares y andaba él penando, como se cree en México y en muchos lugares de Latinoamérica. Dice la Biblia que era atormentado inmediatamente después de la muerte. Y el rico gritaba, ¿verdad? Y decía, estoy atormentado en esta llama. Entonces no hay términos medios, no hay limbos, no hay purgatorios. La persona o se va al descanso o al cielo con Dios o se va pues a una eterna condenación.
Sí, y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas que acaba de mencionar mi esposa. Están en la Biblia y es la voluntad de Dios que no tengamos relación con los muertos. Primeramente porque es un engaño. Es un engaño del adversario. Y recuerde que la tierra es el dominio de Satanás. Aquí está, yo le digo a mi esposa, le digo, hay tantos demonios aquí en la tierra, obviamente no los vemos, ¿verdad? Pero hay tantos demonios que claramente son partícipes de nuestra vida diaria. También cuando estaba, me parece que Daniel, que iba a orar, que dice, su oración iba a ser escuchada, pero había toda esta batalla espiritual sucediendo en los aires. ¿Por qué? Porque hay tantos demonios en nuestro caminar diario. Por eso hay situaciones que nos parecen como decir, un ser querido, pero en realidad pues, estamos rodeados de demonios. Ciertamente ellos nos escuchan, ellos nos ven, ellos saben todo lo que hacemos. Entonces por eso dicen, pero es que el fantasma de mi papá, ¿verdad? ¿Cómo supo esto? ¿Cómo sabía que yo era así de niña? Bueno, porque los demonios han estado tanto tiempo aquí en la tierra, que ellos también conocen todas estas cosas. Recuerde también en Efesios nos habla acerca de que las luchas que tenemos no son contra carne ni sangre, sino es una batalla espiritual, ¿verdad? Contra demonios, contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de los aires. Todas estas cosas suceden para que ellos nos engañen, para que creamos en las cosas en las que dice Dios, no hagan estas cosas, no crean esas cosas. Y nosotros venimos y tenemos una experiencia, y esa experiencia hace que nuestra fe en la palabra de Dios se empiece a desmoronar. Eso es lo que sucede, y es lo que mucha gente no se da cuenta de eso. Y estamos hablando acerca de las personas que ya son cristianas. No estamos aquí hablando de la gente que está fuera del conocimiento de la Biblia, porque ellos, pues, ¿qué conocimiento tienen? La Biblia dice que viven en oscuridad. Pero ahora nosotros que ya debemos de conocer esas cosas. ¿Cómo es que caemos todavía en la trampa? Sabiendo que Dios nos prohíbe que hablemos con los muertos, porque no tenemos ya nada de relación con ellos. Y en la historia de Lázaro y el rico, habla acerca de esa situación, ¿verdad? Que el alma que está en tormento le pide a Abraham que lo deje ir a avisarle a sus seres queridos, ajá, a su familia. Dice, déjales aviso acerca de este tormento. Y Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y es exactamente lo que debemos hacer. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque eso es a lo que se refiere a Moisés, a su ley y a los profetas. Tenemos que oír a ellos, o sea, a Jesucristo, el más grande profeta, ¿verdad? Obviamente, pero obviamente viniendo siendo Dios. Pero él sabiendo todas las cosas, obviamente es el profeta más grande que pueda haber. Y le insiste el rico, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre de los muertos. O sea que el hombre necesita escuchar a lo que le trae provecho. Y el mejor provecho que uno puede obtener en esta vida es acatar la voluntad de Dios que nos ha dejado a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo mismo dice, si ustedes me aman, ustedes van a hacer mis mandamientos. Y si Dios es, y si Cristo es Dios, entonces los mandamientos empiezan desde mucho antes, ¿verdad? O sea, no solamente ahí en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, porque Jesucristo es Dios, entonces están esas situaciones, y los hemos escuchado de varias personas que ya saben de Dios, ya saben de la Biblia, y todavía insisten en que su ser querido les habla. Digo, entonces no están escuchando la palabra. Y eso siempre, ese es siempre el problema, ¿verdad? Dios le dio la palabra a Moisés y Moisés se la daba al pueblo y el pueblo no escuchaba. Y por consecuencia llevaban castigo, o sea, cargaban maldición prácticamente. En vez de ser bendecidos como Dios quería, resultaba una maldición. Y así la persona trae una maldición sobre ella, la persona que todavía sigue insistiendo uh-huh. en que está hablando con sus seres queridos. Trae una maldición porque su fe está a medias. Y Dios nos pide, Dios nos dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Pero ahora, si decimos, es que mi tío me visitó y me dijo tal cosa. Pero esa situación es exactamente lo que pasó con Saúl y Samuel. Uh-huh. Y dice en primera de Crónicas, primera de Crónicas, el capítulo 10, en versículos 13 y 14, dice: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. O sea, obviamente tenemos las palabras del Señor, la Biblia que tenemos que guardar. Y también porque consultó y pidió consejo a una divina que obviamente llamó al espíritu de Samuel, que también ese era un engaño, era un demonio, porque Samuel le dice a Saúl: mañana tú vas a estar conmigo, tú vas a estar donde yo estoy. ¿Y dónde estaba Samuel? Yo dudo muchísimo que Samuel estaba en un infierno, ¿verdad? Porque él era un siervo de Dios. Y Saúl, dice aquí, él desobedeció de las palabras de Dios. Entonces, él iba a estar en un lugar de castigo, ¿verdad? Claramente iba a estar en un lugar de castigo.
Porque
entonces,
la Biblia no puede ser igual. Que Dios le quitó la vida.
Sí, Dios le
quitó. Por su desobediencia.
Exacto.
Y por visitar.
Por consultar a la bruja, a la bruja de Endor. Entonces, ahí es un espíritu que viene de abajo, porque dice, yo veo que viene un espíritu, bueno, dice ahí una palabra medio rara, como un ser divino o un Dios, pero viene de abajo, de la tierra, y la Biblia dice que, oh, bueno, el infierno está en la tierra. Sí, así es que muchas personas dicen que, ¿cómo es que está el espíritu de Samuel? Entonces, si no podemos hablar con los muertos, pero ese fue un espíritu engañador.
Ahorita que mencionas eso, Adolfo, así como vino una consecuencia para Saúl, ¿verdad? Por andar consultando a la bruja, obviamente Dios le tenía prohibido a su pueblo y a sus reyes, todos ellos, mm. consultar. Mm-hmm. Por eso, cuando leímos en el libro de Deuteronomio, dice que por eso Dios expulsaba a esas naciones por las prácticas que ellos tenían. Y no quería que el pueblo de Israel se contaminara con esas prácticas. Y eso mismo nos pide a nosotros, ¿verdad? Como su pueblo y también para todas las personas, para toda la humanidad.
Sí, para toda la humanidad.
Dios dice que nosotros no tengamos nada que ver con la brujería, ni con el ocultismo, ni andar jugando con la ouija, ni andar visitando las tumbas y invocar a los muertos, ni por curiosidad, ni por juego, ni por nada. O sea, aunque sea juego, tiene una consecuencia, y las consecuencias son muy graves,
sí.
Por andar consultando a los muertos, visitando esos lugares, o como lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Cuando llega el Día de Muertos, especialmente en México, es una tradición tan arraigada que mucha gente ahora ha crecido tanto eso que hacen desfiles y mucha gente vestida de muertos.
Muerte.
Todo eso trae maldición. Todas esas prácticas, el que las personas vayan por curiosidad. Ay, mira qué bonito desfile, los trajes, el maquillaje de calaveras. Inclusive las películas, esa película de, me parece, Coco se llama. Todo eso es malo para nosotros. Todo eso afecta nuestra vida
espiritual. Sí.
Así que cuando una persona, mire, hermano y familia, amigo que me escucha, cuando una persona, vamos a suponer que no toda la familia, ¿verdad?, está visitando un lugar espiritista, supongamos que nada más el papá o la mamá vaya y consulte a los muertos, a los grupos, a las sesiones de espiritistas, o que vaya a un culto a la muerte también, porque eso es malísimo, malísimo, es algo muy grave que la gente no entiende. Mire, viene la ira de Dios sobre ese hogar, viene la maldición sobre esa familia. Cuando una persona no hace la voluntad de Dios, está bajo la ira de Dios, dice la Biblia. Aunque nos han hablado mucho del Dios de amor, que solo Dios es amor y es amor y es amor, claro que la Dios es amor y tiene gran misericordia por la humanidad, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor y Él detesta el pecado en la humanidad, especialmente a la gente que ya ha conocido su palabra y que la persona se rehúsa a obedecer. Entonces esas personas que han consultado a los muertos o a los médiums o esos grupos espiritistas, déjeme decirle que ese hogar está bajo maldición y posiblemente ese hogar o esa familia está siendo atacado por espíritus, no, son espíritus de demonios, especialmente los niños casi siempre están bajo ataque, los niños en las noches que tienen pesadillas, que tienen sombras, miedo, sí. Tienen miedo. Mire, hay actividades demoníacas o como les llaman, ¿verdad? Actividades paranormales. Pero detrás de todas esas actividades paranormales, como les llaman, energías buenas o energías malas, detrás de todo eso está Satanás y sus demonios. Detrás de todas esas cosas donde la gente practica, que en la noche que se apagan las luces, que mueven los objetos en su casa, que mueven los trastes en la cocina, que ven sombras, o inclusive hay personas que oyen como que les hablan. La persona va al baño y dice, ¿sabes qué? Yo oí que me hablaron, oí que me dijeron esto. Todos esos son espíritus. ¿Por qué? Porque ese hogar le abrió la puerta a Satanás y sus demonios. Entonces, cuando un hogar se abre para que se practique la palabra de Dios y para que se honre a Dios, ese hogar, mire, créeme, llega una bendición tan linda y ese hogar es próspero y es protegido. Pero cuando un hogar se le abre la puerta para que el enemigo entre a su vida, o fíjese, también hay lugares donde, casas donde las personas van y juegan a la ouija, se están leyendo las cartas, pues es que mi tía lee las cartas, sí, mire, también todos esos juegos y esas prácticas ocultistas traen maldición a los hogares, todo eso es malo para el hogar, para la familia, ¿verdad? Entonces, les recomendamos, por favor, si usted no conoce a Dios, si usted está en esas prácticas o usted ha consultado alguna vez, no vaya, porque todo eso trae maldición. Mire, le voy a decir aquí lo que sucede en el hogar. Hay una ruina económica. Las personas, por más que quieran levantarse económicamente y trabajen y hagan cosas, hay una ruina económica en el hogar. No hay paz en el hogar, hay peleas, hay gritos, hay discusiones, hay enfermedades mentales. También eso de andar practicando el ocultismo y la brujería y andar con sesiones de ouija o la adoración a la muerte, todo eso trae enfermedades mentales, trae locura o trae enfermedades incurables también, ¿verdad? La persona dice, bueno, pues tengo una enfermedad. ¿Y sabe qué? Hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales, sí. Impuestas por los demonios.
Sí.
Hay enfermedades que usted va y se hace estudios, y se hace estudios, y dice, bueno, pero es que ya me hice estudios, y ya me hicieron esto, y no me pueden encontrar nada, y la persona está cada vez más enferma, el cuerpo físico se va deteriorando, la persona va adelgazando, su cuerpo cambia de color, su semblante, y hay una tristeza y una enfermedad, y usted dice, pero yo no encuentro la razón de esta enfermedad. Es por eso, porque ese hogar está bajo maldición, porque se le ha abierto la puerta a que de espíritus de demonios inmundos gobiernen esa familia. Y también en ese hogar puede llegar a haber espíritus de depresión, de suicidio o de muerte, ¿verdad? Vemos que en muchos lugares las personas se suicidan, los niños se ahorcan. Y no precisamente a veces también porque los niños anden visitando los lugares espiritistas, sino, mire,
llegó esa maldición.
Exactamente, llegó la maldición. Ahorita con la tecnología y el internet y los celulares, los niños por curiosidad también se meten andar viendo esas cosas y todo eso trae espíritus de muerte, espíritus de depresión a la vida de los niños y los adultos y toda persona que la practica. También créanme que con andar con esas prácticas llegan las adicciones, también llegan espíritus de lujuria. Eso es bien peligroso, llegan esos espíritus de lujuria y también, ¿verdad?, la persona que está constantemente practicando el andar visitando, el hablar con los muertos, los centros espiritistas, los médium, o hay personas que sabe que me da curiosidad, quiero tener poder, o yo quiero ser una médium, pues fíjese que yo de niña me pasaban estas cosas, me han dicho que tengo un don. Si usted no es hija de Dios, ese don no viene de Dios. Eso es algo, un don es un regalo, y es un regalo que Satanás le está dando, y los regalos de Satanás no son buenos, traen maldición a nuestra vida. Entonces las personas que estén practicando esas cosas llegan a caer en espíritus guías. Lo dicen, no, pues es que yo tengo un espíritu guía. El espíritu guía me da instrucciones en los sueños, o me habla, o me dice lo que va a pasar con mi familia, lo que va a pasar conmigo, o para dónde ir. Yo no me muevo sin el espíritu guía, no me dice. Todo eso es maldición. Todo eso tiene que ver con Satanás y sus demonios.
Sí, eso es lo dice Pablo, ¿verdad? Bueno, no lo dice, sino más bien en el libro de Hechos narra acerca de Pablo y de esta mujer que tenía un espíritu de adivinación.
Claro, o sea, cuando Pablo iba a la oración, ¿verdad?, con sus discípulos, dice que le salía una mujer que tenía un espíritu de adivinación. No que la mujer adivinara, es que ella tenía un espíritu de adivinación. Hay que recordar que son espíritus y son espíritus malos. Y como mencionaba, ¿verdad?, de esos espíritus guías, también vienen falsos mensajes. Oh, pues es que tuve una revelación o tengo un mensaje para tal persona, o usted empieza ya a tener mensajes y luego después pone su centro. Y es que no, yo ayudo a la gente. Es que se me vienen los mensajes de personas que ni conozco.
Sí, pero es lo que dice en 2 Corintios 11, del 14 al 15, dice, y no es de extrañar que hagan esto, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, lo que está diciendo, ¿verdad? Ellas están para engañar, aunque parecen cosas rectas, pero están para engañar a las personas.
Exactamente, y como dice la Biblia, se disfrazan como ángel de luz, aparentemente, y ahorita que menciona esa palabra, también hay personas que dicen, no, es que sabe que hay un ángel que me habla, un ángel que me guía, es un ser de luz, pero todo eso es el mismo diablo, nomás disfrazado, ¿verdad?
Y lo que dice en la primera Juan acerca de eso, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, si no pueden confesar esto, esos espíritus que vienen a usted, ¿verdad? Hagan esa pregunta, que, o sea, ¿quién te envió? ¿Quién eres? Pero hágale esa pregunta acerca de Jesucristo.
Claro.
Y si no le pueden contestar, usted sabe que ese espíritu
no proviene de Dios. Hermano, el resultado a todas estas cosas, esas prácticas, el andar uno visitando los terrenos de Satanás, estarse metiendo donde hay adoraciones a la muerte, a los muertos, al día de los muertos, a todas esas cosas, mire, trae maldición a nuestra vida, trae ruina, trae tragedia. Un hogar no es bendecido. Y el resultado de todo eso es el rechazo a la palabra de Dios. Por eso vemos que las personas cada día más rechazan a la palabra, rechazan el evangelio y rechazan la verdad. Cuando viene una persona a hablarles de Jesucristo o a tocarle la puerta, la gente tiene un rotundo no a la Biblia, a todo lo que venga con Dios, con la Biblia, con el evangelio, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la persona está siendo esclavizada y está siendo atada por todas esas creencias, y sabe que llega como un bloqueo mental. Llega un bloqueo. Por eso es que muchas veces cuando uno le habla del evangelio a personas que han estado en ocultismo, como que no entienden, como que no les entra la palabra, pero es el pecado que está en sus vidas. Pero obviamente Dios tiene el poder grande para romper todas esas maldiciones y para que las personas vengan a los caminos de Dios, y para eso estamos nosotros, su pueblo, para interceder por todas esas almas y esas personas que están atrapadas en el ocultismo o que han ido a hacer esas prácticas, especialmente, ¿verdad?, nuestros seres queridos o nuestros familiares que por desconocimiento de las escrituras, por no conocer lo que dice la Biblia, van y consultan, van y hacen esas prácticas y ellos lo ven normal porque todo el mundo lo hace, sí. Por tradición, porque desgraciadamente la iglesia popular se los enseña y porque todo el mundo lo hace, ellos lo hacen, pero esas prácticas a Dios no le agradan, dice Dios, que la ira de Él viene sobre las personas que están en desobediencia. Y bueno, ya casi se nos termina el tiempo, ya vamos a concluir el mensaje. ¿Quieres decir algo o continúo? Bueno, ya nada más para terminar, es que solamente a Dios se debe consultar. Muchas personas consultan, le digo, a tantos lugares van porque las personas viven en preocupaciones, en tragedias, en enfermedades, en angustia. Mire, yo recuerdo hace muchos años, yo fui a un lugar donde vendían hierbas, ¿verdad? Era un lugar que vendían hierbas y todo eso. Pero en ese, un lugar naturista, pero en ese lugar donde vendían las hierbas también vendían libros de ocultismo y vendían muertes. Entonces recuerdo que vinieron dos mujeres, y mire, yo las vi, pero desesperadas. Se veía que traían un problema muy grande esas personas, porque entraron al lugar y dijeron, ¿está tal persona? Y dijeron, no, ahorita no está. Ay, es que necesito que me lea las cartas, porque yo necesito saber esto. Mire, las personas estaban desesperadas, preocupadas, y yo las vi que se salieron y estaban como, ay, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Mire, hermano, amigo y familia, Dios tiene la respuesta para nosotros. Dios es el que nos habla, Dios es el que nos guía, Dios es el que nos consuela, Dios es el que nos da todas las cosas. Entonces, ¿a quién se debe de consultar? ¿O a quién se le debe de adorar? ¿O a quién se le debe de pedir consejo? Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, aquí se refiere a Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, todo lo que nosotros pidamos en oración y en guianza tiene que ser a Dios en el nombre de Jesús. No en el nombre de María, no en el nombre de Guadalupe, no en el nombre de San Judas Tadeo, ni en nombre de todos los santos.
No en el nombre de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de mi abuelito, nadie está ahí para interceder.
Claro, dice la Biblia que las oraciones van al Padre en el nombre de Jesús. No hay ningún muerto ni ningún santo.
Entonces, es a quien debemos consultar. También lo dice claramente en Isaías 8:19-20, dice, y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? O sea, esa es la pregunta que le queremos hacer a usted en este día. ¿No debe usted que estar consultando a Dios en vez de estar consultando a los muertos?
Claro.
De estar hablando con los muertos, porque mucha gente tiene esa costumbre, ¿verdad?, de ir a la tumba de su ser querido, como lo representan tantas películas, ¿verdad? Y le llevan ahí su botella, porque le gustaba el whisky, pues le llevan una botella de whisky y se ponen a platicar.
Ajá.
Y se ponen a platicar.
Eso ya viene cayendo en necromancia. Es comunicación
con los muertos. Aunque quizás no responde así, ¿verdad? Pero la persona lo está creyendo. La persona es la que está llevando el liderazgo en esa, vas a llamarle, relación, esa comunicación. Así es que evitemos eso. En Salmo 146:3-5 dice, que no confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. O sea, el muerto, muerto está, ¿verdad? En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, el muerto no sabe nada. Y eso es lo que queremos que la gente sepa. O sea, el muerto ya no está consciente de usted. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Ahí está nuestra verdadera esperanza. Ahí es donde debemos de estar platicando, ¿verdad? En la intimidad de nuestro cuarto, estar platicando con Dios acerca de nuestros asuntos y no estar buscando a los muertos.
Sí, pues muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Este mensaje esperamos que haya sido de de consejo, de ayuda, de aclarar sus pensamientos, ¿verdad?, sobre todas estas cosas, y que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Por favor, comparta este mensaje, dé like y compártalo con las personas que tienen dudas sobre el consultar a los muertos, si es